Desde Coavisa, yo soy Gisela Rojas y esto es La Caja Negra. Un podcast que revela lo que hay detrás de las investigaciones contadas por los periodistas que cubrieron la noticia. Empecemos.
¿Cómo era mi hija? Desde pequeña, una defensora de derechos, una líder, linda. Bueno, todas las madres vemos lindas a los hijos, pero mi hija era muy especial. Estudió mucho e iba por su cuarta maestría. De hecho, cuando la mataron, ella cursaba su última maestría y todos sabemos lo que pasó.
Ella es Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Seguramente la han escuchado antes, en las calles, en la Asamblea Nacional, en los medios de comunicación, primero para encontrar a su hija y ahora para buscar justicia y conocer la verdad de su muerte. En este quinto episodio hablaremos sobre el femicidio de Belén, un caso que conmocionó al país y que reveló múltiples fallas de control. Entre ellas, puso en tela de duda la formación de las filas policiales. Además, también reveló que los graves delitos de género cometidos dentro de las instituciones no son hechos aislados en Ecuador.
Siempre fue muy sonriente, muy cariñosa, muy dadivosa. Y obviamente eso es lo que ahora se extraña.
Así la describe Galo Quiñones, amigo cercano y colega de Belén en el despacho jurídico donde ella ejercía como abogada penalista. Belén se había graduado en la Universidad Central del Ecuador y se especializó en derecho policial, lo que le permitió de alguna forma acercarse a un sueño que ella tuvo de niña.
Ella siempre quiso ser policía desde pequeña. Pero lastimosamente cuando ella se graduó, habían unos parámetros, unos indicadores de estatura. Y la estatura, ella medía 1.57 y era mínimo 1.60, así que no pudo entrar a la escuela de policía y entró a la escuela superior militar.
Paradójicamente, años después, fue en una escuela de policía, la General Alberto Enríquez Gallo, donde fue vista por última vez.
A la 1:14 a.m, ingresa en un auto a la escuela de policía María Belén Bernal. Esta fue la última vez que se le vio con vida a María Belén.
Es que por meses nos hemos preguntado qué pasó la madrugada del 11 de septiembre. Para tratar de responder a esa pregunta, hablamos con Carla Delgado, periodista de Televistazo y quien ha cubierto de cerca este caso.
De esa madrugada, de lo que conocemos y ya después, obviamente, después de las declaraciones que hace el mismo Germán Cáceres y la familia, es que ella le llama a él supuestamente a la madrugada para dejarle comida. Obviamente ella ya tenía esta predisposición o esta sospecha de que algo pasaba, porque supuestamente ella le llama y él le contesta en estado de ebriedad. Entonces, más que para ir a dejarle comida, yo creo que fue el pretexto de ella, fue a la escuela para ver qué pasaba con él. Entonces, ella va desde el Valle de los Chillos, que si ustedes conocen el Valle de los Chillos, está bastante distante hasta la Escuela Superior de Policía. Entendemos que serán unos 45 minutos por la hora de la madrugada que fue, porque de ahí normalmente tú te demoras unas dos horas, hasta llegar a la escuela de policía, y más cuando hay tránsito. Pero bueno, ella va abruptamente, se podría decir, conocemos ya los antecedentes, que le dejan pasar, no le dicen absolutamente nada, y le dejan pasar hasta la habitación del policía, del teniente Cáceres, y ahí es cuando ellos tienen esta discusión. Y ya todo lo que después conocemos todos, ¿no? Que ellos tienen esta discusión y que lamentablemente ahí es asesinada.
Pero luego del asesinato, Cáceres no huyó inmediatamente. De hecho, continuó con sus actividades dentro de la escuela.
Él al segundo día va a la Escuela Superior de Policía, se presenta, incluso dicen que él va y participa de un campeonato de deportes. Normalmente, hasta mientras no sabemos los detalles de dónde le tuvo, si ya le arrastró, esa parte no se conoce, pero obviamente él va normalmente a sus actividades. Y lo extraño es que él recién el día lunes le llama a la mamá de María Belén Bernal, a la señora Otavalo, quien nos cuenta esto. Recién le llama a las 3 de la tarde y le dice: María Belén está desaparecida. Ella le dice, y eso porque hablamos con la mamá, ¿no? Nosotros estuvimos acompañándole a la mamá en la búsqueda, pero la mamá le pregunta: ¿por qué me dice recién ahora? ¿Ya pusiste la denuncia? Y él le dice: no. Entonces la mamá es la que presiona para que pongan esta denuncia, y ahí pues empieza toda esta trama y esta sospecha de la mamá de que por qué él, si desapareció desde la madrugada del domingo, ¿por qué recién le avisa a las 3 de la tarde?
Galo Quiñones también revela otros detalles del día en que María Belén desapareció, pues él habló con Germán Cáceres y esto fue lo que le dijo.
En horas de la tarde recibo una llamada de una compañera de la oficina y me manifiesta, me dice: ¿sabes qué? Hay publicada en la página de la policía que María Belén está desaparecida. Le digo: mándame esa foto. Reviso. Le empiezo a llamar insistentemente, obviamente María Belén no me contestaba, apaga el celular, y decido llamarle a Germán Cáceres, porque yo conocí a Germán Cáceres, varias veces compartimos, como María Belén era mi amiga, han asistido a varios eventos que yo he tenido, y le llamé, le digo: Germán, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con María Belén? ¿Dónde está? Y otra explicación. Me dice: hola, doctor Galito, ¿sabe? Justamente estamos buscándole, tuvimos una discusión, yo le dejé en la Simón Bolívar, cuando le dejé ella tomó un taxi de ahí, no sé más, doctor Galito, pero ahorita estamos con la DINASED justamente haciendo toda la investigación. Le dije: oye, llámale a tal persona, llámale a tal contacto, y que por favor nos ayude. No, sí, ya hablé, doctor Galito, no se preocupe. Sin embargo, me quedé pensando, porque María Belén no era de las personas que se iba a bajar de su propio vehículo a esas horas de la noche que decía Germán Cáceres en la Simón Bolívar.
El 13 de septiembre, Cáceres acude a rendir versión y es retenido por 8 horas, pero lo dejan ir. La fiscalía dijo que no tenía argumentos necesarios para detenerlo. Y por su parte, la policía aseguró que tampoco tenía acciones administrativas necesarias. Carla nos explica lo que pasó.
Si bien la fiscalía no tenía los elementos para la detención, como argumentó después, pero ahí un poco cuestionó la mamá de María Belén y cuestionaron todos.
¿Qué podemos hacer para que él no se pueda ir? Un día, 2 días. No pedía más. Pero se fue. Se fue, se fue. Se fue, se fue, comandante. ¿Qué hago ahí en eso?
¿Por qué no lo hizo la policía? Es decir, cuando pasan este tipo de cosas, sí pueden o tienen la potestad para detenerlo, es decir, tomar acciones administrativas dentro de la escuela para que él sea cuestionado, interrogado, hasta que se resuelva la situación, pudo haberlo retenido en la escuela, ya administrativamente. Eso es lo que cuestiona la mamá, y también por eso es que ella decía que había un espíritu de cuerpo. Y ahí es cuando la mamá de María Belén empieza a desconocer a la autoridad, pero empieza a poner toda su fe, se podría decir, y todo su apoyo en nosotros, los medios de comunicación.
Desde el 14 de septiembre, Cáceres desaparece, mientras que la búsqueda de Belén continuaba en diferentes puntos.
Le acompañamos al Cerro Pucará. La primera, no sé si la mamá creía que ella estaba en el Cerro Pucará, pues decía, primero que tenía una corazonada. Esto queda a unos 15 minutos de la Escuela Superior, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Es un lugar bastante desértico. Y claro, ella decía que ahí los vecinos del sector habían visto un carro a la madrugada, a la madrugada de cuando desapareció María Belén. Entonces, claro, ella tenía esa corazonada y nos pidió a los medios, que en esa época yo estuve precisamente ese fin de semana de turno y la acompañamos. Pero claro, pudimos ver ahí toda su desesperación de no saber si por ahí era, no tenía el acompañamiento más que de un agente de policía que le pusieron para que le cuide, más bien para que le dé respaldo. Pero ella en ese momento, yo creo que nosotros los medios fuimos un soporte, porque ella ya desconoció a la autoridad después de todo lo que dijo, que no hizo nada la policía para retenerlo, la fiscalía. Entonces ella puso prácticamente toda su esperanza en nosotros. Y ahí empezamos a una serie de días de búsqueda en este cerro que te digo, después donde supuestamente la había dejado Germán Cáceres, en un puente por ahí por la Simón Bolívar, en Guápulo, es decir, varios puntos que la mamá creía que podría estar ahí.
Estoy saliendo a buscar en las quebradas, en los alrededores. Mi hija no es basura. Mi hija es un ser humano.
Finalmente, el cuerpo de María Belén fue descubierto 11 días después, en el Cerro Casitagua, al norte de la capital. Carla nos explica cómo es este lugar.
Este cerro es a unos 15 minutos de la escuela, para que la gente entienda un poco, pero es en la parte de atrás. La zona donde está la Escuela Superior de Policía, es bastante desértica, es una zona muy árida, muy seca. Entonces esto está detrás de la policía, es difícil el acceso, sí. Nosotros pasamos con un 4x4 hasta ese lugar y es un lugar prácticamente deshabitado, es un bosque detrás de la Escuela de la Policía, donde por lo general, muy conocido, sí, por los policías, porque allá van y corren, hacen entrenamiento. De hecho, decían que Germán Cáceres conocía muy bien el lugar. Entonces, claro, nosotros llegamos hasta allá, ya estaba la dinaseda adentro, a nosotros no nos dejaron, a los medios, pasar. Un equipo sí pudo hacer la avanzada y se acercó con un dron y pudo constatar ya por arriba todo lo que pasaba, y ahí vio que era de hecho un lugar donde estaba el cuerpo de María Belén. Lo extraño es que no era tan metido, o sea que pudieron en las búsquedas anteriores haberlo localizado, pero extrañamente no ocurrió eso, pese a que la mamá de María Belén nos comentó que ya fueron allá, que de hecho fue uno de los lugares que buscaron principalmente por la cercanía a la escuela de policía, pero no la encontraron.
En una comparecencia en la Asamblea Nacional, Elizabeth Otavalo describe cómo encontraron a su hija.
Me acerco al cerro y efectivamente, mi hija estaba enterrada y reconocí su pijama y reconocí su ropa. Y vi la forma como la enterraron, una forma cruel, donde le destrozaron su carita.
En esa misma comparecencia, la madre de Belén hizo una pregunta clave. ¿Dónde están los oficiales que esa noche estaban en la escuela? Es que según testigos del hecho, cadetes y oficiales escucharon cuando Cáceres atacaba a Belén. Sin embargo, nadie hizo nada. Por el crimen, el 16 de septiembre, la entonces cadete Jocelyn Sánchez fue detenida, la única en el caso debido a su cercanía con Germán Cáceres. La muerte de Belén provocó varias reacciones, tanto desde el mando policial como del gobierno.
Todos estamos unidos en el dolor e indignación provocados por el femicidio de María Belén Bernal. Este es un luto que no conoce divisiones, que todos compartimos con la misma rabia.
El presidente Guillermo Lasso ordenó la separación de Francisco Zumárraga, entonces director de la Escuela Superior. Asimismo, en cadena nacional, Lasso solicitó a los mandos policiales poner su cargo a disposición,
presentando sus respectivas bajas para evaluar su permanencia en la institución. He dispuesto que los generales Freddy Goyer y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres.
Lasso también destituyó al entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, mientras que el general Giovanni Ponce continuó en las filas policiales, y el plazo dado por el primer mandatario para detener a Cáceres tampoco se cumplió. De hecho, su captura se dio luego de 3 meses de estar prófugo. Fue localizado en el municipio colombiano de Palomino, cerca de Santa Marta, en el Caribe. Semanas más tarde, el ex policía confesó haber estrangulado a María Belén. Es que las investigaciones también revelaron que él ejercía violencia física y psicológica en contra de ella. Galo Quiñones narra uno de esos eventos en los que Germán habría sido violento.
El tipo sabía manejarse muy bien y sabía con quién. Porque con el doctor Jesús López actuaba de manera diferente, con el círculo de amigos actuaba de manera diferente. Es por eso que todo el círculo de amigos sí se daba cuenta que el tipo era violento y que tenía obviamente manipulada y chantajeada muchas ocasiones a María Belén. Por ejemplo, también es de conocimiento público que cuando fue una de mis fiestas, cuando hice una maestría, tuvimos un evento en un hotel de celebración de culminación de la misma, y María Belén fue con él. Y María Belén, una mujer muy chévere, muy divertida, y él se había puesto enojado y le había sacado a jaloneadas, ¿no? Y de eso existe el proceso. Existe esa versión. ¿Quién vio unas personas aparte que ni siquiera los conocían? ¿Sí? Entonces, él tenía mucho cuidado con quién.
Por su parte, Elizabeth Otavalo describe a Germán Cáceres como una persona callada, individualista y que estaba la mayoría de veces ausente.
Lo que me preocupaba era el gestualismo que él tenía. Y eso es un nivel de poder a nivel psicológico con mi hija. Cuando querían irse, solamente le decía con la mirada, ya vamos, para no tratar de llamar la atención de los demás de casa. Ese tipo de cosas es lo que siempre me molestó de él.
Las investigaciones por el femicidio de Belén continúan. Luego de 4 meses, Jocelyn Sánchez fue puesta en libertad por indicios que demostrarían que no participó en el crimen. Mientras que el pasado 23 de febrero, el juez Edwin Gallo llamó a juicio a Germán Cáceres y al teniente Alfonso Camacho. Pero para los allegados de Belén, Cáceres miente al decir que actuó solo.
La prueba de lo que él supuestamente dice en su última versión, que es la verdad, no se compadece con lo que existe del audio de María Belén. Obviamente, sigue mintiendo. Y entre esas mentiras está la participación de otras personas. No activamente, pero sin embargo existe un proceso de fraude procesal en el que esperamos que Fiscalía, conjuntamente de la mano de Elizabeth Otavalo y nosotros, se logre hacer justicia.
Elizabeth Otavalo describe el proceso para conseguir justicia por su hija como lento y doloroso. Y aunque ella junto a su nieto reciben ayuda psicológica, desde la partida de Belén, su vida nunca ha vuelto a ser la misma.
Es algo muy difícil. Tengo que seguir trabajando porque tengo que mantener a mi nieto, que ahora es mi hijo. Tengo que darle la estabilidad, el amor, la paz a mi nieto y tengo que trabajar, porque así se mueve este sistema económico. Hay que trabajar para poder vivir. Pero ha cambiado muchísimo, porque también tenemos que darnos tiempo para estar en las audiencias, para estar en las pericias, para estar en los procesos judiciales, y es complejo.
Lo cierto es que el caso de María Belén Bernal reveló fallas administrativas y de conducta, por decirlo menos, dentro de la Policía Nacional, pero no sería el único caso de violencia de género en las instituciones. Así lo evidenció el periodista Hernán Higuera, con el caso de Erika, una chica que trabajaba como secretaria en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y que fue violada sexualmente por un oficial.
Cuando ella miró el reportaje que yo hice para el noticiero sobre el rescate del cuerpo de María Belén Bernal, ella me dice, Hernán, no es la única mujer a la que le pasó eso.
La diferencia entre María Belén y yo es que lamentablemente ella murió y yo me quedé viva. Pero los autores de eso están como si nada en la calle y nadie hace nada.
La agresión sucedió en una fiesta a la que fue invitada dentro de un recinto militar en Sangolquí.
Ella cuenta cómo fue su historia, que se tomó unos tragos, que estaba muy cansada, que conoció a un capitán que se enamoró de él, pero había un oficial de mayor rango que, como se dice popularmente, le puso el ojo. La chica es llevada a una habitación supuestamente para descansar y este oficial de mayor rango, abusando de su autoridad, procede a violarla.
La falta de rendición de cuentas ante la justicia es otro factor que marca este caso, pues el agresor no fue sancionado, al menos no como esperaríamos.
Las sanciones que rigen a la interna de las entidades militares frente a casos como estos nos sorprendieron a nosotros. Quizá ustedes también se van a sorprender. En el caso de Erika, cuando ya se enteraron que este oficial la había violentado dentro de un dormitorio de los oficiales, le dieron 2 días de arresto. Esa fue la sanción. 2 días de arresto. Los 2 días de arresto significa que el sujeto no puede salir de su habitación. Le lanzan por ahí unos libros sobre los instructivos militares y las normas militares, lo ponen a estudiar y al tercer día tienen que dar una lección. Evidentemente, esa sanción mancha su hoja de vida para los ascensos. Pero en este particular caso, el responsable de lo que le pasó a Erika siguió ascendiendo, pasó de capitán a mayor en este tiempo en el que estaba denunciado por violación. Entonces eso evidencia lo endeble que resulta el tema de las sanciones militares y este espíritu de cuerpo que siempre se ha criticado.
En su investigación para el programa Visión 360, Hernán encontró otros casos que no solo salpicaban al ejército, también a la Armada Nacional, al Cuerpo de Bomberos de Quito, lo que revela un patrón y una cultura o costumbre del silencio.
Todo el mundo adentro calla. Incluso las propias mujeres, por miedo a ser despedidas de su trabajo o por miedo a que se eche a perder su carrera y su sueño de ser una profesional militar, policial o del Cuerpo de Bomberos.
Así, el duro caso de María Belén abrió el camino para que otros graves delitos de género cometidos en instituciones salgan a la luz, aunque sabemos que muchos continúan en el silencio. Es por eso que no queremos despedirnos de este episodio sin decir que si usted ha sido víctima, estamos aquí para escuchar su denuncia. Recuerden que pueden ver los reportajes y toda la cobertura de este tema en ecuavisa.com. Eso es todo por hoy. Yo soy Gisela Rojas, los esperamos en una próxima entrega de La Caja Negra.